En estos días en Cuba se viven momentos históricos porque comenzó el proceso de liberación de presos políticos. La noticia más fresca de hace minutos nada más dice que 6 ex presos de conciencia cubanos llegaron este martes al aeropuerto de Madrid, de un total de 52 opositores del grupo de 75 encarcelados desde el año 2003 y que el régimen se comprometió a liberar. Otro más llegará dentro de aproximadamente una hora, según los datos de Radio Nacional de España. Los primeros 6 llegaron con sus familias en un vuelo regular de Air Europa hacia las 12:50 hora local. El otro vendrá en un vuelo de Iberia. Los 7 son Pablo Pacheco, José Luis García Paneque, Lester González, Antonio Villarreal, Julio César Gálvez, Omar Ruiz y Ricardo González. Se trata de una parte de los 20 presos políticos que emigrarán a España entre lunes y miércoles, según dijo la Iglesia Católica Cubana, aunque no se descarta que sean más, ya que España señaló que está dispuesta a acoger a los 52 cuando sean excarcelados. Otros países también se mostraron dispuestos a recibirlos. Se trata de la mayor excarcelación en más de una década en Cuba, tras la mediación llevada adelante por las autoridades de la Iglesia Católica Cubana con el apoyo del gobierno socialista español. Las detenciones de la llamada Primavera Negra del año 2003 habían desatado una dura reacción de la Unión Europea que en los últimos años ha ido aflojándose. Ahora, mientras esto sucede, ayer se generó una fuerte expectativa en torno a otro hecho político. La aparición pública en una entrevista de televisión de Fidel Castro por primera vez en 3 años.
Contacto con el mundo.
Estamos con Fernando Rapsberg, periodista uruguayo, corresponsal de la BBC en La Habana, a quien ya le damos los buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué otras novedades tienes tú, aparte de esto que señalan los cables desde Madrid, a propósito de cómo está dándose este proceso de liberaciones?
Bueno, creo que va rodándose muy rápido realmente. O sea, ya como decías hace un momento, los 20 primeros presos ya están listos para salir, concentrados en La Habana, sus familiares también. Se les está haciendo chequeos médicos, los pasaportes, etcétera, y están saliendo todos como ya el primer grupo hacia España. Yo creo que es muy importante la aparición de Fidel Castro en medio de todo eso. Fidel Castro en realidad en los últimos días ha aparecido 2 veces en público después de una ausencia de 3 o 4 años de la escena. La primera vez apareció el día 7 de julio, cuando la Iglesia Católica anunciaba que el gobierno liberaría a los presos políticos, y la segunda vez apareció ahora en televisión, como tú decías, en el momento en que los presos estaban saliendo hacia España. Yo creo que es, de hecho, un gesto de respaldo a lo realizado por su hermano, las excarcelaciones decretadas por su hermano, ya que estos presos habían sido capturados, habían sido detenidos y procesados durante su gobierno y fueron ofrecidos a Estados Unidos para ser canjeados por los 5 agentes cubanos presos en Estados Unidos. Creo que había muchas dudas sobre cuál sería el punto de vista de Fidel Castro sobre esto que se estaba haciendo, y la aparición en televisión, aunque fuera para hablar de temas internacionales.
Sí, eso iba a decirte.
Se presenta como un respaldo a la acción de Raúl Castro.
Ajá. Es interesante la interpretación, porque Fidel Castro en esa entrevista que difundió ayer el programa Mesa Redonda no habló para nada de estos asuntos, se refirió a asuntos internacionales sobre los cuales básicamente se ha dedicado a escribir en estos últimos años, y en particular a lanzar una advertencia a propósito de una guerra inminente en la que estarían involucrados Estados Unidos e Israel a partir de la situación en Irán, a partir de un ataque a Irán.
Sí, exactamente. Él está haciendo advertencia, pero no es la primera vez. Como tú decías, ha hecho varias advertencias sobre una guerra inminente apocalíptica y nuclear contra Irán por parte de Estados Unidos. Sin embargo, es muy muy particular que coincida las dos apariciones públicas, más allá de las opiniones escritas en los periódicos, las dos apariciones públicas con esos dos hechos, con el anuncio de la liberación y con la salida de del primer grupo hacia Madrid.
Fernando, ¿solo van a ser liberados aquellos presos de conciencia que acepten salir del país?
Bueno, eso es algo que nadie quiere aclarar. O sea, hemos hablado con él, se lo hemos preguntado a Moratinos, se lo hemos preguntado al cardenal Jaime Ortega, se lo hemos preguntado a todas las personas y nadie nos aclara si realmente es así. Lo que sí sabemos es que el propio cardenal Jaime Ortega está llamando directamente a los presos a la prisión y proponiéndoles que salgan para España. Esto lo sabemos por Alida Viso, la esposa de Ricardo González, uno de estos seis presos que acaba de salir para Madrid. Pero los que aceptan inmediatamente entran en el proceso, son trasladados a La Habana y preparados para salir de viaje. El resto no se sabe qué va a pasar con ellos. Alida Viso dice que también saldrán de prisión. Otros dicen que no, que la salida para España es obligatoria, es exilio por a cambio de la prisión. Realmente nadie nos ha dado la información concreta. Yo sí pienso que el gobierno está intentando de que todos salgan al exterior, pero que finalmente el grupo que no se decide hacerlo, que hasta ahora hay unos seis disidentes, seis opositores que se han negado a viajar, serán liberados también y quedarán dentro de Cuba.
Sí, recordemos que entre el grupo de presos que están siendo liberados hay algunos que consideran efectivamente de buen grado la posibilidad de salir, porque según han declarado sus familiares, en el barrio donde vive la familia, ellos se llegan a sentirse como observados todo el tiempo, maltratados, como que se sospecha de ellos como si fuesen terroristas, etcétera. Hay algunos que sienten un ambiente muy adverso y prefieren efectivamente salir. Hay alguno de estos presos que le ha prometido a su esposa irse, porque la esposa venía reclamando eso. O sea que, por un lado están los que quieren irse, pero por otro hay quienes entienden como una cuestión de principios quedarse dentro del territorio cubano.
Exactamente, ya como te decía, hay una lista de 5 o 6 que se han negado a salir. Aunque uno de ellos, por ejemplo, Mustafa, primero se negó y ya cambió la postura y sale al exterior. El gobierno cubano, de todas maneras, plantea que incluso los que salgan, los familiares que salgan, pueden volver al país, pueden regresar, y los presos pueden regresar previo solicitud de un permiso a las autoridades. Sobre todo es muy curioso, muy paradójico que el gobierno cubano diga que les va a respetar todas las propiedades, las casas, los automóviles, etcétera, porque los cubanos cuando emigran definitivamente tienen que entregar todo eso al Estado, casas, automóviles, tienen que entregar hasta el colchón y el televisor. Realmente estos emigrantes políticos, porque van a salir con estatus de emigrante y van a ser recibidos con estatus de emigrante por España, tienen cierto privilegio frente al resto de los cubanos a la hora de mantener sus propiedades en Cuba.
Sí, privilegios entre comillas, ¿no? Pero claro, se da una situación diferencial que es motivo de comentarios y de críticas incluso. Otro de los privilegios, entre comillas, es que estos presos pueden llevar con ellos la cantidad de familiares que deseen, ¿verdad? Y hay algunos que se están yendo con una comitiva numerosa.
Exactamente. Uno de ellos, por ejemplo, lleva 12 personas, entre ellos dos primas segundas, ¿no? O sea, digamos, ya no son ni hijos ni padres, o sea, son comitivas extensas las que llevan algunos. O sea, digamos, por ejemplo, Ricardo González lleva a su esposa, a sus 3 hijos y a su ex esposa. son bastante amplios los grupos que de familiares que van con ellos.
Fernando, si se cumple todo este proceso que ha sido negociado entre el gobierno del presidente Raúl Castro, la Iglesia Católica y con el apoyo del gobierno de España, van a terminar quedando en libertad todos los presos políticos que fueron detenidos en el año 2003 en aquella llamada Primavera Negra. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se llevó adelante aquella operación?
Aquella operación se lleva, o sea, digamos, es un enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. O sea, realmente eso coincide con la llegada del nuevo embajador norteamericano a Cuba, que viene, hoy se sabe por desclasificación de documentos, viene con el objetivo de romper relaciones diplomáticas con Cuba, las mínimas relaciones diplomáticas que hay entre Cuba y Estados Unidos. Estoy hablando de James Cason. De las primeras cosas que hace Cason es no presentarse ante las autoridades cubanas y empezar a reunirse con los disidentes. Estos disidentes, muchos de estos disidentes, eran estos que fueron detenidos. A medida que Cason iba reuniéndose, atrás iba la policía prácticamente recogiéndolos. Inmediatamente se iniciaron juicios. Coincide también con que un tiempo antes habían sido detenidos 5 agentes cubanos que estaban infiltrados en Miami y que Cuba reclamaba que fueran liberados. En ese momento son capturados, se les ponen penas exageradas a los disidentes, exageradas, digo, penas de 20, 25 años por escribir un artículo de prensa, por ejemplo, ¿no? Pero penas tan exageradas como las que se le pusieron también a los 5 agentes cubanos, algunos de ellos con 2 cadenas perpetuas, ¿no?, en Estados Unidos. Y empieza a intentarse realizar el canje. Ese es el motivo fundamental, y muchos piensan que es una jugada política de Fidel Castro. Por eso te decía, es tan importante la aparición ahora de él en público, si bien no respaldando, porque no habló del tema en el sentido concreto, sino que habló de temas internacionales, sí apareciendo y diciendo de hecho que no está en contra, ¿no?
Un par de preguntas me quedan, por lo menos para esta charla por hoy, Fernando. La primera, la mediación venía siendo llevada adelante por la Iglesia Católica Cubana. Fue la Iglesia Católica quien emprendió el diálogo con el presidente Raúl Castro. ¿Cómo es que se incorpora después, en estos días, el gobierno de España, con la presencia en La Habana mismo del canciller Miguel Ángel Moratinos?
Yo creo que no se incorpora, lo incorporan. O sea, la negociación desde el principio era a nivel interno con la Iglesia Católica y a nivel internacional con España. Ambas fuerzas empiezan a trabajar en conjunto para dialogar con el gobierno cubano. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno cubano llega, digamos, a concretar la situación con la Iglesia, llaman a Moratinos para, digamos, de alguna forma devolverle el favor de lo que está haciendo por el gobierno cubano en Europa, que es intentar eliminar la posición común europea. Y para que participe y para que se lleve la rentabilidad política que podía obtener de la liberación de estos presos. O sea, se le manda a buscar para liberarlos, para, digamos, darle una especie de espaldarazo político a un canciller español que estaba siendo muy hostigado en Europa y en España por la política que llevaba hacia Cuba, digamos. Es tan grande que el asunto que Moratinos nos llega a decir a los periodistas es que 7 de julio le voy a poner una vela a San Fermín, porque han pasado 2 cosas que no voy a olvidar en mi vida: la victoria de España sobre Alemania y la liberación de los presos. Yo creo que es una negociación que, cuando cuaja, traen a los actores, para que todos los actores obtengan rentabilidad política de ella, ¿no?
Y la última pregunta, Fernando, quizás la más general, la que más ansiedad provoca. ¿Cómo hay que interpretar estas liberaciones? ¿Estamos ante un giro en la vida política cubana? ¿Estamos ante el comienzo efectivo de un proceso de flexibilización hacia la apertura, hacia la consagración, el reconocimiento de las libertades públicas?
Mira, yo no sé hacia dónde vamos. Yo sé, lo que les puedo decir es de dónde venimos. Y creo que no es un hecho puntual. Creo que ya en el 2008 empezó con la conmutación de las penas de muerte, por ejemplo, a decenas de presos que estaban condenados a muerte. Luego, desde que el presidente Raúl Castro está en el gobierno, no se ejecutó a ningún prisionero de los que estaban condenados. Y así han ido dando pasos. Por ejemplo, lo que la autorización a través de la Iglesia a las damas de blanco para que se manifiesten en las calles es la primera vez en 50 años en que el gobierno cubano autoriza a un grupo francamente opositor a realizar protestas públicas. Otros lo han hecho, pero no con una autorización expresa del gobierno cubano. Yo creo que hay un proceso donde evidentemente, ten en cuenta que el lunes, antes de que se anunciara, o sea, dos días antes de la que se anunciaran las liberaciones, la Comisión de Derechos Humanos, que es opositora, había dado la cifra de 167 presos políticos, ahora se reduce a 115. 167 presos políticos, y había dicho que es la cifra más baja de presos políticos en la historia de la Revolución Cubana. Eso implica no solamente que se están produciendo liberaciones, sino que desde que está el presidente Raúl Castro no se están procesando nuevos casos de disidentes. Se han liberado, por ejemplo, dos casos de disidentes, una periodista y un médico que estaban siendo juzgados por delitos comunes. En fin, hay todo un proceso de flexibilización en la represión por delitos de derechos humanos que no es nueva. O sea, digamos, creo que la liberación de estos presos de conciencia, que son los 52 reconocidos internacionalmente como presos de conciencia, es el punto más alto de todo un proceso que viene generándose desde el año 2008, momento en que el presidente Raúl Castro asumió la primera magistratura.
Ahora, internamente esto se está informando, los medios de comunicación, ¿cómo manejan todo este proceso? Porque, por ejemplo, Granma la semana pasada recurría a publicar el comunicado de la Iglesia Católica. No había una información oficial del gobierno cubano al respecto.
Bueno, sí, los medios de prensa cubanos son un punto y aparte. O sea, siempre van a estar por detrás del, no solamente de lo que pasa en Cuba, sino hasta de lo que hace el propio gobierno cubano. O sea, es un punto y aparte los medios de prensa. O sea, no informan mal. Y lo que tú dices, por ejemplo, o sea, en vez de informar de que, siendo el periódico oficial del Partido Comunista, en vez de informar, dar un informe directo del gobierno cubano, dicen lo que la Iglesia dijo que el gobierno cubano había dicho. Es realmente demencial los caminos que usan nuestros colegas cubanos para mal informar a la población.
Fernando Raxberg, corresponsal de la BBC en La Habana, gracias por acompañarnos con estos apuntes desde allí esta mañana, y volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias a ustedes.